Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca. Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, 11.08 y arrancamos así esta nueva edición de Confirmado por FM Cultura 97.7. Soy Pablo Novillo y como siempre vamos a estar charlando de los temas de actualidad, muchas cuestiones de la ciudad tenemos, muchos temas del patrimonio, de la cultura, del arte, de nuestros lugares favoritos en la ciudad. Vamos a estar repasando porque hay varias novedades. Saludo ya mismo a Silvia Gómez, mi compañera. Hola, Silvia.
Buen día, Pablo, ¿cómo te va?
Bien, todo bien. Bueno, primer párrafo para, obviamente, la situación política general, lo que pasó ayer en Cámara de Diputados con la aprobación del presupuesto, pero sin ese artículo que proponía que los jueces empezaran a pagar el impuesto a las ganancias, ¿no? Una discusión que tal vez por el modo, tal vez por la urgencia, por las formas, no progresó más allá de la postura política, pero sí es un tema que debería darse, ¿no? En algún momento la discusión de fondo, ¿por qué puede ser que los jueces no paguen este impuesto cuando todos los demás sí?
Lo que me dejó de preocupación lo que sucedió en estas horas es que, digamos, por un lado se debatía esto que mencionás vos, pero por otro lado se dio una exención del pago, digamos, de este impuesto a trabajadores de camioneros. Sí. Entonces, es decir, sigue habiendo.
Sí, es incongruente, claramente.
Entonces, vamos a dar, como decís vos, vamos a dar esa charla, creo que hay que darla, es un debate, no puede ser que haya trabajadores, digamos, que tienen esta excepción, pero sin embargo, vuelven a dar excepción a otro grupo de trabajadores.
Sí, porque además no es los jueces nada más, son los trabajadores del Poder Judicial.
Sí, claro.
Entonces, uno, digamos, en otros países, ¿cuál era la justificación de por qué no pagan los tributos los jueces? Para que no fueran presionados por los otros poderes, sobre todo el legislativo, digamos, a través de amenazarlos con cobrarles impuestos que los condicionaran en sus fallos. Eso está muy bien desde lo teórico y para otros países. En Argentina sabemos que la realidad es otra y lo que hay es una situación de privilegio, claramente, de muchos empleados del Poder Judicial, los jueces entre ellos, y es una discusión de hace mucho tiempo que no se salda y esta vez medio que se enchastró un poco la discusión, ¿no? Por cómo se dio el proyecto, la pelea con la grieta, etcétera, lo de siempre. Pero bueno, y el otro tema es que no tiene que ver tanto con el presupuesto, pero que sí provocó una reacción de Cristina Kirchner, nada menos, por Twitter otra vez, y que creo que va a ser uno de los temas de discusión del día, es este otro aumento a las prepagas.
Es decir, se le da la potestad de indexar.
Claro.
Y finalmente van a terminar indexando por encima, sí, ¿no? De la inflación, bueno, medida por el INDEC, lógicamente.
Este aumento del 13.8 para ahora, para diciembre, va a terminar cerrando el aumento anual de las prepagas en el 113.8. Muy difícil realmente, porque ya están en niveles muy caros las prepagas. Del otro lado te dicen que no alcanza igual porque los costos de la salud se dispararon por la pandemia y por un montón de cosas, que no hay y es cierto que cuesta encontrar turno con dentistas, con pediatras, con médicos para hacerte estudios, ¿no? Está complicado. Pero en el bolsillo está siendo muy pesado ya.
Muy pesado y al mismo tiempo son cosas que van pasando en paralelo, vinculado a la salud. Sabemos que hay muchas protestas de profesionales. Los profesionales dicen que no les llegan esos aumentos a sus bolsillos. No. Incluso, Pablo, está sucediendo en clínicas privadas enormes y famosas, muy reconocidas por todos, que los médicos por primera vez en la historia se están organizando.
Sí. Sí, muchos están cobrando los famosos copagos blue, ¿no? Uh-huh. O sea, un recargo que no está permitido en realidad, o por montos mayores a los permitidos, para compensar, porque te dicen, nosotros hacemos la consulta, nos pagan por ahí, qué sé yo, 2,000 pesos uh-huh. la consulta, pero la cobramos dentro de 4 meses, 5 meses.
Uh-huh. 2,000 pesos como mucho.
Como mucho.
Discúlpame, te decía sobre la organización. Están organizándose gremialmente.
Claro.
En clínicas privadas, algo que nunca había sucedido, pero ya, pienso que la pandemia aceleró sí. algo que ya venía muy degradado.
Y hay algunos rubros en especial que están en posición más crítica. Bueno, hay un paro de los residentes, ¿no? Uh-huh. Ahora en la Ciudad de Buenos Aires uh-huh. por, bueno, la situación puntual de ellos, pero, por ejemplo, hay muchas quejas con falta de pediatras, uh-huh. algo que en otros años parecía hasta que sobraban. Uh-huh. Sin embargo, todo lo contrario, no se cubren las residencias en los hospitales, ¿no? Se abren de golpe 25 vacantes, se llenan 5. Uh-huh. Muchos chicos vienen de otros países a hacer la residencia, pero después se reciben y se van. Uh-huh. Y te encontrás entonces con que no hay suficiente cantidad de médicos en el sistema público y, bueno, por ende también en el privado.
Uh-huh. Y especialidades como odontología, sabemos que también tal es cual. Crítica, porque muchos insumos son, es una carrera, digamos, muy cara para estudiar, en el sentido de sostenerla, porque sabemos que está en la educación pública, pero se puede estudiar, digamos, uh-huh. en la universidad pública, pero es muy cara de sostener, y además también muchos insumos son importados, así que también sabemos que en estos días se ha reflejado en los medios que hay colas para sí. ser atendidos por la gente en la universidad pública.
Y si buscás, por ejemplo, pasó hace poco, si buscás en una prepaga privada, digamos, pedís turno, con suerte, de 2 semanas uh-huh. para adelante. Uh-huh. Y agarrar el primer turno que encuentres, aunque por ahí no sea el de tu dentista de cabecera, o si estás buscando uno nuevo, porque realmente son poquitas las posibilidades que hay. Uh-huh. Hay mucha demanda, poca oferta y precios en alza, por ende precios en alza. Pero bueno, vamos a estar hablando también de temas de la ciudad, cosas mucho más cercanas y agradables. Vamos a tener, Silvia, por primera vez la noche de los bares notables.
Sí, sí, espectacular, una jornada bárbara.
Tal cual, con 40 bares de los más conocidos, más queridos por los porteños. Va a haber este viernes un montón de actividades, ya vamos a estar hablando de eso. Vamos a estar hablando también de esto que pasa, Nora nos va a estar contando más tarde, Nora Sánchez, de esto que pasa con, viste, cuando vas por la calle y te encontrás con que hay un poste viejo en desuso. Antes eran los buzones, antes eran también las cabinas de teléfono. Uh-huh. Estructuras que están como ensuciando la ciudad, que ya no sirven para nada. Bueno, ¿qué pasa con eso? ¿Lo sacan? ¿No lo sacan? ¿Dónde lo llevan? Uh-huh. Todo eso nos va a estar contando Nora. Y siguiendo con el tema del patrimonio, la cultura, y en una zona ahí cercana al casco histórico, va a haber novedades, Silvia, con un viejo edificio que ahora se va a transformar.
Sí, ahí en San Telmo, en la esquina de Paseo Colón e Independencia, que eso es, es la fachada de lo que eran las oficinas de la cristalería Rigoló. Ajá. La famosa cristalería, bueno, que sigue existiendo, porque la fábrica, digamos, está en Berazategui, pero en 1926 construyeron oficinas en esa esquina. Uh-huh. Las construyó un arquitecto que es famoso porque diseñó Pinamar, que es Jorge Bunge.
Claro.
Y bueno, luego con los años eso se usó tuvo diferentes usos, hasta una casa de comidas rápidas, y ahora se está construyendo un edificio, pero de 13 plantas, pero sin tocar la estructura patrimonial. Bien. Que es esta construcción de cristalerías Rigoló.
Muy bien, de estos temas y otros vamos a hablar en este programa. Ya seguimos en Confirmado.
Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua aclara los huesos del corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ay, los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y así un anillo de colección. El humo viaja camino al techo del bar Unión. Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado. Un tipo duro de ojos azules que era casado. Mira su cara en el espejo con aflicción. Si no lloviera tal vez saldría del bar Unión. Pero se queda porque prefiere para el dolor. La luz espesa color de luna queda el neón. Ella está triste y él está solo.
Muy bien, el bar Unión, ¿no? Ahí escuchamos la mención en la canción, el bar Unión, ahí cerca de mi casa. Y cerca también, Silvia, del bar que vas a comentar más tarde.
Exactamente.
Todo tiene que ver con todo, como se dice. Así que bueno, noche de los bares notables. Los bares que todos conocemos, que todos queremos, que son una parte viva y también histórica de la ciudad de Buenos Aires y que van a tener su momento, su homenaje este viernes en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a hablar ahora con Emiliano Michelena, que es del área de patrimonio del Ministerio de Cultura de la ciudad. ¿Qué tal, Emiliano?
¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están?
Bien, bien. Bueno, a ver, contanos primero cuántos son los bares notables y por qué son notables, cómo calificaron en su momento, ¿no? Y qué tiene que tener, o incluso si se puede sumar algún nuevo bar a esa lista.
Bueno, te cuento. Hoy los bares notables de la ciudad son 77 bares notables. Para ser bar notable tenés que pasar por el juicio de una comisión, que es una comisión especial, que es la Comisión Especial de Bares, Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires, que está integrada por miembros de la legislatura de la ciudad, por miembros del Ejecutivo de la ciudad, del área de patrimonio, el Ministro de Cultura es quien preside, y por miembros, propietarios o miembros de la propia Cámara de Bares. O sea, hay tres representantes de bares, tres del Legislativo y personajes del Ejecutivo. Uh-huh. Una vez por mes se junta esta comisión, evalúa aquellos bares que piden ser bar notable, que lo piden en base a que son importantes para la protección y la difusión de algún elemento patrimonial de la ciudad, que pueda ser patrimonio tangible porque están en un edificio histórico, porque tienen características arquitectónicas originales de hace 50, 60, 70, 100 o 150 años, como es el caso de algunos, o porque tienen algún valor relevante en la historia de la construcción identitaria de un barrio, de un sector, porque ahí iba un escritor, porque ahí se juntaban artistas, porque pasó un hecho histórico, etcétera. Y cuando son bares notables, entran a tener una serie de beneficios que le da la Ciudad de Buenos Aires, como por ejemplo, exenciones impositivas, la posibilidad de tener subsidios para el funcionamiento, etcétera, y la pita de además la programación cultural que les propone el Ministerio de Cultura de la ciudad.
¿Hay lista de espera en este momento, digamos, o candidatos a ser considerados nuevos bares notables?
Mira, candidatos suele haber en cada reunión. Tenemos algunos candidatos, algunos que pasan la prueba. Básicamente cuando un bar se propone el propio bar, o alguien lo propone, si nos queremos que este bar sea notable, se manda un equipo de técnicos que lo evalúa, y esa evaluación, ese informe llega a la comisión, y de la comisión se vota sí o no. La última reunión sumamos, no me acuerdo si eran dos o tres. Me acuerdo seguro el bar Los Cabildos, que está sobre la calle Perú, enfrente de Legislatura.
Uh-huh. Ah, sí, mucho en una esquina.
Exacto, en la esquina. Mucho tenía que ver con su valor en la historia política de la ciudad de Buenos Aires. Y se juntan legisladores, en su momento concejales, etcétera, de hace años. Y subamos el boliche de Roberto, me acuerdo también, que había sido notable en un momento, se lo había sacado de la comisión hace unos años, lo había sacado de la lista porque se había modificado, etcétera, y hoy volvió a ser bar notable.
Uh-huh. ¿Y cada cuánto falla, digamos, esa comisión? ¿Cada cuánto actúa y suma?
Nosotros nos juntamos una vez por mes. Este, en general. Hace, bueno, durante la pandemia se juntó menos, porque aparte había que resolver otros temas, digamos. Durante la pandemia había que resolver la subsistencia de los bares y se fueron diseñando algunas acciones que se diseñaron directamente desde el Ejecutivo, y ahora volvió a funcionar con normalidad. Y es como un grupo selecto el de bares, ¿eh? O sea, no entra cualquiera. Y de hecho, muchas veces son los propios bares que dicen: no, mira, este bar no, porque no tiene que ver con nuestra propia historia o no cumple como cumplimos nosotros.
Pero pues eso, ¿cuántas veces por año, digamos, o efectivamente todos los meses puede pasar que aparezca uno nuevo en la lista?
Todos los meses puede ser que aparezca uno nuevo en la lista. Sí. Pero es complejo, digamos, es difícil.
Uh-huh. Emiliano, ¿en esta noche participan todos o solo algunos?
Nosotros es así, nosotros invitamos a todos los bares a participar, y hay dos maneras de participar. Una manera de participar es sumarte a la promoción gastronómica, porque los bares son un hecho cultural, pero también son un espacio de oferta gastronómica. Entonces, hay una línea que es sumarse, que ellos se suman con alguna promoción, con algún descuento, etcétera, y todo eso se pone en un mapa integrado donde todos pueden ver qué ofertas tienen, no solo la noche, sino también durante la semana. Y después es la opción de hacer alguna actividad cultural. Nosotros, como gobierno de la ciudad, estamos llegando a más de 45, 47 bares en donde ponemos una propuesta cultural nosotros. Okay. Hay otros bares que suman su propia propuesta, por lo cual de los 77 va a haber activos unos 60, 60 y tantos bares van a estar con propuestas, sean gastronómicas o sean culturales.
Y por ejemplo, dentro de lo que es gastronomía, ¿qué va a haber? ¿Ofertas, menús especiales, promociones? No sé qué. Contanos aunque sea un par de ejemplos.
Mira, es así. Hoy miércoles es el día del café porteño. Sí. En la celebración, en lo que es la celebración del Tortoni. Entonces, ya desde hoy y hasta el domingo va a haber en distintos bares de la ciudad o promociones, que significa que algún bar te hace una promoción del menú a tal hora por tanta guita, etcétera. Claro. O un descuento del 20%, etcétera. Sí. Y además, nosotros invitamos a 7 chefs, en realidad invitamos a Narda Lépez armó una curaduría con otros 6 chefs, y hay 7 chefs contemporáneos, relevantes en el mundo de la gastronomía, famosos, muy jóvenes todos, que van a intervenir los menús de 7 bares notables. Entonces, por ejemplo, si uno va a Paulín, que no sé si alguno de ustedes lo conoce, es bar maravilloso en la calle Sarmiento.
Sí, claro.
Exacto, el de los sándwiches. Y Narda está reelaborando un sándwich especial para esta semana, por ejemplo. Bien. Hay un menú de Carlos Ferposi, por ejemplo, en Las Violetas, Ana Iri en Los Laureles, y reelaboran platos y los puedes encontrar esta semana también.
Bien. Y el viernes a la noche, puntualmente, que ahí vamos a tener todo a la vez, digamos, todos juntos.
El viernes es un fiestón, sí. Es un fiestón así, estos delirantes. Nosotros vamos a tener más de 150 actividades repartidas en unos 45, 46 bares notables, más la activación en el espacio público del corredor de la calle Florida, porque la calle Florida conecta a 12 bares notables. Entonces, en la calle.
¿Cómo? No, qué bien, 12 bares notables, porque claro, empezamos desde Retiro, con el Florida Garden.
Florida Garden. Está Bárbaro, que está a 100 metros de Florida.
Bárbaro, sí, sí, bueno, Paulín está ahí nomás,
cerquita. Está Paulín y Brighton, que están al lado. Sí. Luego tenés el Bar Boston, tenés
Cabildo,
la London, tenés los Cabildos, sí. El Bidú, que está sobre Diagonal. Entonces, por ese eje, a máximo 100 metros, tenés unos 12 bares notables.
Bien. Bárbaro. ¿Y qué va a haber sobre Florida entonces?
Mira, sobre Florida va a haber dos escenarios principales: un escenario en Florida y La Valle, y otro escenario en Florida y Diagonal. Florida y Diagonal va a ser un escenario más relacionado con el tango, la danza, tradiciones más bien porteñas, pero de manera contemporánea. Va a haber una orquesta, por ejemplo, que es la orquesta que se llama La Poderosa, que son 20 músicas mujeres y de disidencias sexuales que van a estar ahí tocando. Y va a haber una milonga de La Milonga en la esquina, además de una serie de DJs, de bailarines, etcétera. Luego va a haber un montón de actividades itinerantes por la calle, que algunas pasan en la calle y otras va a ser que van a entrar y saliendo de los bares. Va a estar Cabaret Naná, que va a estar circulando por distintos bares. Va a haber una riña de gallos con unos actores personificando a Sábato y a Borges y trabajando en la riña de gallos sobre textos de Borges y de Sábato. Y luego va a haber otro escenario en Florida y La Valle, que es un escenario más popular, con música que va a combinar música popular, que va desde la cumbia, pero con elementos de la cultura porteña, como puede ser el tango, músicos de tango, músicos del que son músicos del conservatorio, en general está organizado con los conservatorios de la ciudad, y el que va a cerrar va a ser el polaco.
Ah, estaba viendo eso en la programación. Eso es Florida y Lavalle a las 21.
Florida
y
Lavalle,
el polaco.
Bien, y fuera del eje de Florida, en el resto de los bares, el resto de la ciudad, de los barrios, ¿qué puntos o actividades destacadas nos puedes contar?
Nosotros organizamos 10 circuitos.
Sí.
Hay un circuito, por ejemplo, que es el circuito del Abasto, donde hay 4 bares notables.
Claro.
Ahí en la zona del Abasto, por ejemplo, de la puerta del boliche de Roberto, que está ahí sobre Plaza Almagro, va a salir un recorrido en bicicleta, con la bicicleta naranja, que es un DJ que va en bicicleta con 200 personas atrás. Y pasando música, que va a recorrer 3 bares notables, tres o 4 bares notables. Va a pasar por el bar Símbolo, donde va a haber un jam de dibujo. Luego va a pasar por el bar Mar Azul, donde va a haber una muestra de fotografía, y luego va a terminar en el corredor de Florida. Por ejemplo, en San Nicolás va a haber en todos los bares que están en el eje de la calle Corrientes, que son unos 6, va a haber dispersa una muestra de Samir Makarios, una muestra de fotografía de Samir Makarios, que además se va a proyectar en las pantallas de los teatros de la calle Corrientes. Es otro destacado. Déjame pensar un poquito más. En Caballito, el viejo buzón, va a haber música. En Belgrano, en el bar Monte Carlo de Palermo, va a estar Antonio Viravent. En todos los barrios va a haber algo.
Uh-huh. Y bien. Se suman entonces los bares, porque era algo, recién cuando me llegaba la información de prensa, es como que era lo que faltaba, porque hay tantas noches en la ciudad, sí. ¿No? Lo que es la noche, bueno, ni hablar la noche de los museos, la noche de las librerías, y es como que es interesante que se sume, digamos, la noche de los bares, porque le dan una identidad muy importante a la ciudad, a los bares notables.
Mira, los bares notables le dan una identidad muy importante a Buenos Aires y nos permiten además llegar a barrios donde a veces no hay otros efectores culturales. O sea, hay barrios donde hay uno o dos bares notables y tal vez no hay un museo, o no hay un cine, o no hay un espacio cultural de relevancia, y tal vez el bar notable es el espacio al que nos permite a nosotros llegar con charlas, con música. Incluso hemos hecho en su momento obras de teatro con Teatro por la Identidad, llevamos muestras de artistas visuales. La verdad que funcionan como pequeños centros culturales descentralizados.
Bien.
Y hace 3 años Enrique Abogadro nos dijo: mira, tenemos que potenciar los bares notables por esto, ¿no? Porque nos permiten llegar a todos los vecinos de la ciudad, y ellos ya mismos ya son unas arcas de la cultura y del patrimonio porteño que tenemos que reforzar.
Uh-huh. Emiliano, por último, contanos por favor, ¿dónde podemos consultar la programación completa, los horarios, este mapa que vos mencionabas, dónde está disponible?
Mira, todo el mundo, me imagino, conoce a Boti, porque todos hemos pedido el turno de vacunación o etcétera por ahí. Bueno, hoy por suerte con Boti se hacen cosas más divertidas. Una es, si uno escribe bares notables en el asterisco 147 de la ciudad, Boti le va a dar información de todas las cosas que pueden hacer. Uh-huh. También está la programación en la página de Digamos Cultura y en las redes, tanto de Bea Cultura como de Patrimonio. Y un destacado más que quiero poner es, esta noche lanzamos también, se lanza hoy... se lanza el pasaporte notable, que fue una cosa que pidieron los propios bares notables, que es, vamos a entregar un pasaporte parecido al del Camino de Santiago, con espacios para sellos o para stickers, y cuando circulemos por los bares notables, primero la noche de bares notables, pero luego durante todo el año, los bares les van a dar un sticker o un sello de que participaron, y luego de completar 15, la ciudad le va a dar un certificado y un diploma de ciudadano notable por su apoyo a la cultura y al patrimonio de la ciudad.
Esto sigue más allá de la noche de los museos.
Exacto, la noche de bares, arranca la noche de bares, pero dura todo el año.
Buenísimo. Muy bien, para aprovechar entonces la noche de los bares notables, este viernes a partir de las 5 de la tarde hasta la medianoche, ¿verdad?
Hasta medianoche, exactamente, en todos los barrios de la ciudad.
Buenísimo. Emiliano Michelena, del área de Patrimonio del Ministerio de Cultura de la Ciudad, muchísimas gracias.
Por favor, a ustedes, hasta luego, nos vemos ahí.
Muy bien, ya seguimos en Confirmar.
Las últimas noticias sobre la Ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Thank you.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Bien, seguimos en confirmado 11:34. Bueno, el obelisco no solo va a seguir siendo para siempre el monumento más importante de la ciudad, sin ninguna duda, tal vez hasta el monumento del país, ¿no? Más, uh-huh, más reconocible o más importante del país, pero además va a sumar una atracción, porque la idea del gobierno porteño es convertirlo en un mirador, ¿sí? Uh-huh. Que esté abierto a los vecinos y a los turistas, que se pueda acceder, y para ello la idea es instalar un ascensor vidriado que circule por adentro del edificio y que esté rodeado por una escalera, de manera tal de que se pueda llegar con el ascensor hasta el metro aproximadamente 56. El obelisco, uh-huh, tiene 67 uh-huh, y medio, contando, bueno, la cúspide. Ahí tiene también un pararrayo que ni se ve, pero uh-huh, bueno, está ahí arriba. Y vos hoy las 4 ventanitas, digamos, famosas ventanitas que dan dos hacia los dos lados, digamos, 9 de Julio y de Corrientes, están en el metro 62, si no recuerdo mal, un poquito más, 65. ¿Qué pasa? Hoy se puede subir al obelisco, pero lo abren creo que una vez por año nada más, uh-huh, cuando es el cumpleaños, 23 de mayo, y no es para cualquiera, ¿no?
No, y además es muy limitado. A veces hacen alguna convocatoria vecinal, sí, y va algún grupo de vecinos, los periodistas, todos hemos subido.
A mí me falta todavía, ¿no? Yo todavía no fui, pero por culpa mía.
Porque te invitan también cuando hacen, por ejemplo, el mantenimiento, claro, la restauración, o por ejemplo, la colocación de las cámaras. Hay un domo, que hay, sí, varios domos y hay cámaras. Cada dos por tres invitan a los medios a que suban, pero bueno, es muy limitado.
Es limitado, es muy oscuro, hay que subir con arnés, se tarda no menos de 15 minutos, y lo principal es que es una escalinata sí, de metal, digamos, no pintor, no tipo pintor, pero de esas, uh-huh, que tenés que agarrarte con manos y pies y subir. No es para nada cómodo, es un trayecto largo, digamos, no puedes subir cualquiera.
Exacto.
Tenés que estar mínimamente bien desde lo físico. Por supuesto, las personas con alguna con movilidad reducida, imposible, uh-huh, las personas de mucha edad, imposible, uh-huh. Y por eso es que el obelisco siempre estuvo ahí, con sus ventanitas, y cada tanto alguno que otro puede subir. La idea entonces es una obra que duraría unos 8 meses, un presupuesto de algo así como 158 millones de pesos, ya se lanzó la licitación, está en marcha, bueno, supuestamente en algún momento del año que viene, si todo marcha bien, se podrá habilitar el acceso controlado, por supuesto, ¿no? Porque tampoco es un museo, pero uh-huh, para que la gente pueda acceder y tener visitas hacia ese punto que no va a ser el más alto de Buenos Aires, no, el mirador.
No, pero como decís vos, es un ícono de la ciudad.
Totalmente.
Y además, si finalmente avanza este proyecto, es como que suma un atractivo, porque ya ahí están la B y la A de Buenos Aires, ¿no? Que es, claro, bueno, un punto para sacar fotos que lo vemos permanentemente, digamos, la bella con vegetación, que la gente va ahí, se saca fotos con el obelisco detrás, es como sudar un atractivo a un lugar que ya tiene, digamos, otros atractivos.
Ni hablar, yo creo que todos los argentinos alguna vez nos hemos preguntado cómo se verá, sí, la ciudad desde el obelisco, ¿no? Ese tipo, un lugar común, pero bueno. Esto va a avanzar en principio, durante el año que viene seguramente, y esperemos que se pueda lograr realmente. Hay otros miradores en la ciudad que ya están accesibles, el Barolo, por ejemplo, uh-huh, la Torre de los Ingleses, acá en Retiro.
¿Vos fuiste ahí? Exactamente, ¿no? Sí. La Torre de los Ingleses también es hermosa. Ese, y no tiene un ascensor antiguo, uh-huh, no tiene dificultad para acceder. Y también sí, ahora últimamente abrieron muchos bares, claro, y restaurantes en lugares que son miradores. El Comega, por ejemplo, el edificio que está ahí en Avenida Corrientes y Paseo Colón. Y bueno, también el CCK tiene ese mirador, CCK, que es la cúpula, que es una maravilla. Digamos, sí, es algo que ha ido tomando mucha difusión. La gente va mucho a estos puntos, digamos, para visibilizar las ciudades de otro lugar, ¿no?
Tenés el bar del Alvear Icon.
También, bueno.
Ese sí es el más alto de
la
ciudad.
Ese es el más alto, sí.
Está en un piso 32. Uh-huh. Por supuesto, hay que ir al bar y consumir, no es gratuito.
Uh-huh.
Pero tiene una vista realmente que es impactante, porque se ve toda Costanera, se ve muy bien la Múnich, por ejemplo, uh-huh, ¿no? Parece realmente dibujada.
Uh-huh.
Y ves todo Puerto Madero. Yo creo que con un día de buen clima hasta llegás a la costa uruguaya.
Exactamente.
Porque es muy alto realmente.
Y cuando también es lindo ir en un horario en que quizá empieza a oscurecer, porque, claro, ves la ciudad de día, pero cuando empieza a oscurecer empezás a ver la iluminación dramática que tienen, por ejemplo, zonas del Bajo, como, sí, por ejemplo, la Casa Rosada y toda esa área que quedó espectacular después de, bueno, la obra del Paseo del Bajo.
Muy bien, así que entonces en el obelisco de Washington, por ejemplo, se puede subir, es bastante más grande que el obelisco porteño, si no recuerdo mal, mide el doble de altura, pero tiene la base, es casi el triple de ancho, ahí sí que hay un ascensor, uh-huh, la entrada creo que es gratuita, tenés que reservar, pero es gratuita, acá todavía no está definido si se va a cobrar o no, me imagino que sí. Pero lo cierto entonces es que el obelisco porteño, dentro de poquito, con suerte, un poquito menos de un año, ya tendrá un ascensor y lo podremos usar como un mirador más en el punto neurálgico de la ciudad de Buenos Aires. Ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca. Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad. FIA. Para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Muy bien, 11:44, seguimos aquí en Confirmado en este miércoles nublado, gris, feo, con tormenta. Hoy realmente va a estar así todo el día.
Hoy, pero con pocos cortes, Pablo, no mencionamos los cortes, sí, hoy, porque hubo ayer muchísimos cortes.
Claro, y sí, bueno, algún miércoles teníamos que zafar, ¿no? Siempre es el día del piquete. Esta vez nos hicieron el favor y nos dejan por lo menos movernos un poquito más tranquilos los miércoles. A ver, novedades en una zona que es casi, casi casco histórico, uh-huh, ¿no? Porque sí, está al borde ahí del
al
casco
borde
histórico.
Es San Telmo.
San Telmo, entre el casco histórico y Puerto Madero, uh-huh, porque estamos ahí a mitad de camino, frente a la Facultad de Derecho de la UBA, en diagonal al Monumento al Trabajo, ¿sí? Independencia y Paseo Colón. Esa es la zona, ya los ubiqué mentalmente con el mapa, y ahí hay un edificio que tiene mucha historia y que va a tener un futuro distinto. ¿Es así, Silvia?
Sí, así es, Pablo, porque en verdad se trata de un edificio bajo, porque tiene históricamente dos pisos, se construyó en 1926, para las oficinas de lo que era la cristalería, lo que es, mejor dicho, no era, porque sigue existiendo, la cristalería Rigoló.
Famosa,
sí. Famosísima. Tan famosa es que, digamos, la fábrica está en Berazategui, uh-huh, y a Berazategui se la considera
la
capital, exactamente, capital nacional del vidrio, porque bueno, justamente por el emplazamiento de esta fábrica, que en un momento llegó a tener más de 2.800 empleados. Hoy es una fábrica que tiene 1.000 empleados, sigue, uh-huh, teniendo mucha importancia. pero tiene, digamos, el edificio, el valor patrimonial que tiene, digamos, está muy bien conservado porque la fachada está muy bien conservada.
Sí, digamos, fachada gris.
Exactamente. Pasaron, no es una fachada, digamos, muy importante, pero sí tiene un valor histórico. Uh-huh. Digamos, luego de que cerraron las oficinas de Rigoló en ese lugar, bueno, se usaron para otros comercios. Como mencionábamos antes, hubo una marca de comida rápida, hubo un banco.
Así es, hubo un banco, sí, un local de comida rápida. Estoy tratando, yo vivo ahí muy cerca, por eso lo ubico el lugar.
Previo a la pandemia ya estaba cerrado.
Sí, estaba cerrado. Cambió muchas veces de uso ese lugar.
Exactamente. Pero realmente, digamos, la estructura no se modificó porque, no. Bueno, está protegido, en verdad es un bien protegido y no se podía tocar. Sí se puede cambiar la volumetría. Es decir, que los nuevos dueños de esa esquina dejan la fachada tal como está y, bueno, mejor dicho, la restauran y construyen un edificio de 13 pisos, digamos, que tiene una altura igual al edificio que está al lado, que, bueno, también ya tiene muchos años. Uh-huh. Es decir, que no se rompe la volumetría de esa manzana, no va a ser una torre.
No es una torre para nada. De hecho, justo en la esquina de enfrente, cruzando Paseo Colón, ahí sí hay una torre
con exactamente
20 y pico largo de pisos.
Exactamente, que son las típicas excepciones que se daban, digamos, en los 60, en los 70, y por se construían.
Este sería un edificio alto, pero normal.
Exactamente. Y ahí, digamos, lo interesante es como, digamos, contar estas historias de transformación urbana te permite también, digamos, contar las historias de los lugares. Y en este caso es muy interesante lo que pasó con los Rigoló, porque en verdad la historia se remonta a 1870, cuando llega León Rigoló. Joven de 17 años, viene con algo de dinero porque tenía una familia en Francia que tenían negocios de papelería. Uh-huh. Vinculado a la industria del papel. Acá él abre una librería y con el tiempo descubre, con el uso de la tinta, que lo que escasea son los frasquitos.
Los tinteros.
Exactamente, los frasquitos de vidrio donde iba la tinta. Entonces él encuentra ahí, digamos, como una beta comercial.
Mirá.
Empieza a explorar el universo del vidrio y convoca a un sobrino para que se venga de Francia, pero que traiga conocimientos sobre la industria del vidrio. Uh-huh. Este sobrino de él, además pero estoy hablando de un sobrino de 17 años.
Claro.
Otras edades y otras épocas, lógicamente. Uh-huh. Este sobrino se capacita porque además tenía familia a su vez vinculada a la industria del vidrio. Uh-huh. Así que se viene para acá. Y entonces inauguran de alguna manera lo que fue un emporio. Claro. Rigoló. A tal punto este sobrino, Gastón Forbel Rigoló, se puso al frente, que estuvo 50 años al frente de Rigoló. Bien. Y luego León cedió, digamos, el mando de la fábrica. La fábrica se muda en 1900, en las primeras décadas de 1900, a Berazategui, bueno, y se amplía como ya la conocemos. Pero además, Rigoló tuvo como gerente a una persona, digamos, que hoy es fue nombrada por el Papa Francisco como una persona venerable. Uh-huh. Que es Enrique Jou. Uh-huh. Este hombre también francés. También francés. Su mamá era una Torkins y su papá, Alejandro Jou, bueno, que justamente era el dueño, no sé si recordás, Pablo, de un banco que se llamaba Banco Jou.
Sí, claro. Sí, sí. Así, y uno de los mentores, creadores, pioneros de Pinamar, ¿no?
Exactamente. El arquitecto que construyó el edificio.
Claro.
De estas oficinas de Rigoló, que fue Jorge Bunge.
Claro.
Y volviendo a Enrique Shaw, él tuvo, digamos, tenía como una visión de todo lo que tiene que ver con las fábricas, de, digamos, de incorporar al obrero como parte de la familia, que digamos que esté, que el obrero como una parte muy importante, digamos, de los negocios. De hecho, atravesaron una crisis muy importante en la que, digamos, los inversores de Rigoló, que hicieron echar a 1.200 empleados, una de las tantas crisis que atravesaron, lógicamente, como todos en este país, todas las industrias, digamos. Totalmente. Y gracias a un plan que desarrolló Enrique Shaw, digamos, eso no se hizo. Y a tal punto que cuando él enfermó, murió muy joven a los 42 años, se pidió sangre, digamos, una convocatoria. Fueron más de 500 empleados a donar sangre para ayudarlo. Él está nombrado, como te dije, venerable. Uh-huh. Falta un paso para que sea beato. Uh-huh. Para eso se le tiene que conceder un milagro que él haya podido dar. Sí. Y dos milagros para convertirse en santo. Pero en este momento está a un paso de ser beato, y sería el primer beato, digamos, empresario.
Claro.
No existe, digamos, entre los beatos o entre los santos menos un empresario.
Muy bien, y la historia entonces de este edificio, de lo que fueran las oficinas de la cristalería Rigoló. Silvia, muchas gracias.
Pablo, Silvia, ustedes saben que acá en la ciudad, en las calles, en la vía pública, hay un montón de objetos que quedan abandonados y olvidados, casi podría decir. Estamos hablando de teléfonos públicos que ya no comunican a nadie, que se van disolviendo y oxidando lentamente en la calle, garitas de seguridad, postes, volardos que a veces ya no dejan de cumplir funciones, piezas de hormigón que están rotas, estructuras de carteles. Todos estos elementos ya no tienen ninguna función y molestan al paso, son a veces motivo de accidentes porque la gente se tropieza. Y en la ciudad lo que se implementó es un sistema a través de las diferentes comunas, todo esto coordinado desde la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, como para contabilizar cuántos objetos son y proceder a retirarlos. Llegaron a contar 7.800 objetos que fueron relevados, que algunos ya están, ya fueron retirados, y otros van a ser sacados de la calle antes de fin de año. Entonces, hay un departamento de resoluciones urbanas que es el mismo que se ocupa del pintado de frente y de fachadas vandalizadas, y que limpian por ahí monumentos dañados cuando los vecinos denuncian que hay monumentos vandalizados en la vía pública. Esa misma oficina se ocupa del retiro de estos objetos en desuso. En estos días, por ejemplo, en Almagro sacaron una garita de seguridad que protegía a una institución de la comunidad judía que ya no está más ahí, sobre la calle Perón al 3600. Esa garita era un juntadero de basura, de insectos, estaba toda pintada, había mal olor. Eso lo retiraron en estos días y Lo mismo pasó también en la zona con otra garita que protegía a un laboratorio. El laboratorio se fue y quedó ese puesto. Estamos hablando, insisto, de más de 7.500 objetos y de otros 2.000 que ya se quitaron. Eso es una cuestión que tiene que ver también con la higiene urbana. Lo que más molesta a los vecinos es el tema de la imposibilidad de limpiar esas cosas que quedan abandonados, y también tiene que ver con la seguridad en la vía pública, porque por ejemplo los postes que quedan ya sin ninguna conexión y que quedan abandonados, de a poco se van oxidando, y ha habido problemas por postes que se caen y que muchas veces pueden lastimar a personas, pueden destruir automóviles estacionados. Entre los 2.000 objetos que ya se sacaron, los más frecuentes son perfiles y salientes, cables. La ciudad está cruzada por cables, algunos están en uso y otros la verdad es que no están, ya no, están absolutamente desconectados. Cartelería, columnas y postes, basureros, canteros, los bolardos, nomencladores de calles que también quedaron abandonados. Por ahí se puso sobre una fachada en la esquina el nombre de la calle y el poste ya no es necesario, paradas de colectivo y, como les decía también, garitas y teléfonos públicos. También hay otras estructuras que son que después que cierran quedan y nadie se hace más cargo de ellas, hay que sacarlas. Por ejemplo, los puestos de diarios viejos o los puestos de venta de flores. En la ciudad se observa muchos de estos puestos que están cerrados, y bueno, según prometen desde el gobierno de la ciudad, los van a estar retirando en las próximas en los próximos días. Ahora, supongamos que en una cuadra hay algún objeto que no fue relevado y bueno, molesta. Como vecinos todos podemos solicitar su retiro. Para esto hay que ingresar a la web de la ciudad y generar una solicitud. Esto se hace a través de una web que es gestioncolaborativa.buenosaires.gov.ar. Ahí también otra posibilidad es hacerlo a través del BOTI. Como decíamos, es el chat de la ciudad. El número es 11 50 50 0147. Se ingresa el pedido y después cada comuna envía a un inspector para relevar si ese objeto realmente existe y pide que lo vayan a retirar, y así se soluciona un problema urbano cotidiano, pero que bueno, que hace a la seguridad y a la limpieza de los porteños. Ya seguimos en Confirmado.
Muy bien, hasta acá llegamos entonces con esta edición de Confirmado. Les cuento cómo va a seguir el clima hoy, bastante feo, ¿sí? Tenemos lluvias, chaparrones, muy nublado durante toda la jornada, con una máxima que va a andar por los 24 y no más que eso. Para mañana jueves un poquito mejor, arranca un poquito nublado, después despejado, la máxima 28, entre 14 y 28. Para el viernes tenemos entre 17 y 31, acá ya empieza a levantar la temperatura, aunque va a estar un poco nublado. El sábado también tiempo parcialmente nublado con hasta 29 máxima. El domingo un poquito más agradable porque se nubla y baja la temperatura, tenemos entre 13 y 21 grados. Esto es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Nos despedimos, Silvia Gómez, hasta el próximo programa.
Así es, Pablo, nos vemos el miércoles.
Claudio Pérez en la operación, José Luis Sorsi y Patricia González en la producción. Yo soy Pablo Novillo y me despido. Nos encontramos la semana que viene para otra edición de Confirmado. Gracias.
Esto fue Confirmado.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.